Herrera en COPE.
Estar informado.
Que son las 9 en punto de la mañana, que es una hora inmejorable, como cualquier otra, pero inmejorable para saludar a José Antonio Araquistáin. Buenos días.
¿Qué tal, José Luis?
Y lo es también para conocer cuál es la última hora que está pasando por el mundo.
Pues José, la última hora pasa por Grecia, por primera vez desde el fallido intento de golpe de Estado en Turquía de hace un mes. Grecia ha reiniciado esta mañana las devoluciones de refugiados pactadas por la Unión Europea. Un avión ha trasladado desde la isla de Lesbos a 8 ciudadanos sirios. Además, un terremoto de 5,7 grados en la escala de Richter ha sacudido esta mañana el litoral del noreste de Australia. De momento no hay constancia de víctimas o daños importantes. Una embarcación con 4 magrebíes a bordo ha sido interceptada esta madrugada en aguas del estrecho. 4 hombres que han sido trasladados al puerto de Barbate y que, según Cruz Roja, se encuentran en buen estado de salud. Y la cita política del día será a la 1 de la tarde en el Congreso entre Mariano Rajoy y Albert Rivera. Cuarta reunión entre ambos desde las elecciones del 26 de junio.
Pues esto es lo fundamental a esta hora, a las 9 de la mañana de este jueves 18 de agosto. Gracias, José Antonio. Ahora nos vamos hasta los mercados. Vamos a ver cómo abre la bolsa. Julio Muñoz, bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días, José Luis. Las ganancias se imponen con claridad en la apertura de la bolsa tras 2 días de fuertes ajustes, un rebote justificado por las reticencias de la Reserva Federal de subir tipos a corto plazo a la espera de tener más datos sobre la recuperación de la economía norteamericana, tal y como reflejaron ayer las actas de la entidad. Según las pantallas de Infobolsa, el índice IBEX 35 sube un 0,8% y se sitúa en los 8.550 puntos, liderado por Gamesa con un alza del 3,4%. La atención de los inversores se centrará hoy en las cifras de inflación de la eurozona, así como en el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia y sobre todo en el índice de indicadores en Estados Unidos correspondiente al mes de julio. Este indicador anticipa la tendencia futura de la economía norteamericana y es muy seguido por el mercado. Atención también al euro, que se cambia a 1,13 dólares, y a la escalada del precio del crudo Brent, que ronda ya los 50 dólares por barril, casi un 20% más caro que a principios de mes.
Gracias, Julio. Hay más noticias en tu COPE.
Herrera en COPE.
La mañana. Estar informado.
Nueve y cuatro minutos de la mañana, es tiempo para el análisis en Herrera en COPE. Análisis que hoy le estamos pidiendo a Salvador Sostresa, Javier Fernández Arribas y Antonio Papey. Y al que incorporamos también a José Manuel Villegas, que es vicesecretario general de Ciudadanos. Señor Villegas, muy buenos días.
Muy buenos días.
Tenía aquí a Sostres y a Antonio Papey, a Papey y a Sostres, discutiendo, entre otras muchas cosas, discutiendo si lo del Partido Popular a Ciudadanos de ayer fue una bofetada o no.
Bueno, nosotros no lo interpretamos en esos términos. Además, yo creo que la política no se debe interpretar en esos términos. Hay unas propuestas encima de la mesa para intentar desbloquear una situación. Si se aceptan esas propuestas, pues servirá una mesa de negociación y servirá la posibilidad de que Ciudadanos votar a favor del señor Rajoy, y si no se aceptan esas propuestas, pues ni se nos abrirá esa mesa de negociación y, por lo tanto, quedará cerrada la posibilidad del voto afirmativo. Preferimos hacer el análisis en esos términos y no en términos de bofetadas, despecho o ninguneo, ¿no? Como he leído por ahí. Yo creo que en política pues hay que hacer las interpretaciones más en esos términos de si se desbloquea una situación complicada y eso puede ayudar a que el país se ponga en marcha y salga adelante, o si no, se desbloquea.
Están ustedes, lo decía usted ayer, en situación de espera. ¿Espera a qué? Quiero decir, ¿qué tiene que ocurrir en ese encuentro de hoy, de este mediodía, entre Rajoy y Rivera, para que continúen adelante? Si no hay, por ejemplo, una fecha clara de investidura, ¿se sentarán a negociar o se romperá cualquier posibilidad de negociación?
Bueno, no es que se rompa nada, simplemente no se iniciará esa posibilidad, ¿no? Si no hay una fecha, si el candidato a la investidura no es realmente el candidato a la investidura, pues no se iniciará esa negociación que abriría la posibilidad a que Ciudadanos votara que sí, si llegaba a buen puerto la negociación. Y por lo tanto, nosotros estamos efectivamente desde hace ya 9 días o algo así a la espera de que el Partido Popular diga si acepta las condiciones, si pone una fecha al debate de investidura y si, por tanto, se inicia esa negociación. Si el señor Rajoy no toma decisiones y el señor Rajoy no acepta las condiciones, pues nada, seguiremos como estábamos hasta ahora, sin negociaciones y Ciudadanos en su misma postura de votar no en la primera votación y abstenerse en la segunda, si es que al final hay una votación de investidura.
Esa espera, por su parte, ¿tiene como fecha de caducidad hoy o puede haber más prórrogas?
No hemos planteado fecha de caducidad y por lo tanto tampoco hay prórroga, simplemente porque es que tampoco es que estemos en una negociación de la que nosotros nos levantamos si pasa algo, es al contrario, estamos en una situación de bloqueo, de no negociación, una situación en la que el señor Rajoy no es capaz de sumar apoyos a su posible candidatura y eso se rompería si se dieran esas condiciones. Si no se dan las condiciones, pues simplemente seguiremos en la misma situación en la que estábamos, sin apertura de negociaciones y con el señor Rajoy, pues hasta el momento demostrando su imposibilidad de sumar más apoyos o de sumar algún apoyo a su posible candidatura.
¿Ha habido, por cierto, algún contacto después de la reunión del Partido Popular de ayer, algún contacto entre Rajoy y Rivera previo a la reunión física que van a mantener hoy?
Pues yo creo que sí, que hablaron a primera hora de la tarde para concretar la reunión de hoy.
Y por tanto, digamos que se puso una especie de orden del día para ese encuentro, ¿o no tanto?
No, yo creo que únicamente se confirmó que iban a reunirse hoy y habían quedado la semana pasada cuando se vieron en que después de la reunión de la ejecutiva del Partido Popular pues se verían para ver cómo había ido y que el señor Rajoy pues explicara cómo había ido esa reunión, donde nosotros pensábamos que se iban a valorar y votar nuestras propuestas. No ha sido así, únicamente la conversación de ayer fue para confirmar que se producía esa reunión, pero no se entró en el contenido de la misma, como dices tú, en el orden del día. Yo creo que el orden del día estaba hablado, ¿no? Y es que el señor Rajoy pues diga si toma decisiones, acepta las condiciones que habíamos establecido y pone una fecha a la investidura y podemos empezar la negociación, o si esto no se produce y por lo tanto se inicia esa negociación.
Y el que llamó, perdóname porque esto es simplemente un detalle, pero los detalles son importantes, el que llamó fue Rajoy o fue
Rivera. Yo creo que esto que la conversación se inició, en esos tiempos muchas se producen así, se inició por un mensaje del señor Rajoy al señor Rivera, y lo que desconozco exactamente si luego después de esos mensajes hubo conversación o simplemente quedaron vía mensaje. Pero bueno, el único contenido en todo caso de la conversación, ya sea oral o escrita, fue cerrar la reunión de hoy a la una.
Bueno, ya digo, es un detalle, ¿eh? Solo un detalle, pero hasta los detalles cuentan. Una cosa más antes de que también nuestros analistas puedan hacerle sus preguntas. Vamos a ponernos en una hipótesis pues que está más o menos al 50%, que finalmente el Partido Popular acepta esas condiciones, se pone fecha para la investidura y que, por tanto, hay incluso un sí de Ciudadanos a esa investidura de Rajoy. Vamos a pensar no solo ya en la investidura, sino también en ese hipotético gobierno que podrían hacer. Si, como dijo en su día por escrito en el diario El País, Albert Rivera, después de inmediato su formación Ciudadanos pasa a ejercer la oposición junto al Partido Socialista, es decir, se vuelve a quedar en sus 137 escaños el Partido Popular, ¿esa no sería una situación que prácticamente conduciría a que España fuera un país ingobernable?
No, nosotros hemos expresado públicamente y también le hemos expresado al Partido Popular y al propio señor Rajoy nuestra disposición a llegar a acuerdos, a hacer una posición responsable y desde esa posición, porque estaremos fuera de ese gobierno, llegar a acuerdos sobre todo y en primer lugar lo más urgente sobre aquellos aspectos más inmediatos que sería aprobar un techo de gasto y discutir y pues, llegar a pactar y por tanto votar favorablemente a unos presupuestos para el año 2017. Ese es el compromiso de Ciudadanos. Tenemos claro que no sirve de nada sacar un gobierno adelante si luego pues ese gobierno no tiene capacidad de maniobrar y sobre todo de aprobar esos presupuestos, que como digo es lo más urgente, y vamos a ejercer esa oposición de forma responsable. Lo que está claro es que en el nuevo panorama político, con la composición que hay en el Congreso de los Diputados, pues las formas de funcionar van a ser muy diferentes a lo que ha habido hasta ahora y todo tendrá que pasar por una negociación, por unos acuerdos, y todos los partidos vamos a demostrar si somos capaces o no de adaptarnos a esta nueva etapa, pues demostrando esa capacidad de dialogar y de llegar a acuerdos, ¿no? Eso va a ser fundamental para que España siga funcionando.
Bueno, tiene también mucho interés en escuchar sus respuestas, señor Villegas, Antonio Papey.
¿Qué tal, señor Villegas?
Buenos días.
Yo no voy a insistir en presionarle para que nos dé más opiniones sobre lo que va a pasar dentro de un rato, porque no tiene sentido, es decir, vamos a dejar que se reúnan. No, yo quisiera incidir en lo que acaba de preguntar el moderador de aquí del programa, de la tertulia, que es sobre el día después, ¿no? O sea, en el supuesto de que ustedes consigan la investidura de Rajoy, incluso con el apoyo circunstancial del Partido Socialista, que eso es algo que puede estar en el aire, ¿no? ¿Cómo van a hacer después? Es decir, ¿por qué no han intentado ustedes antes de llegar a la investidura mantener aquel pacto que firmaron con el Partido Socialista? Porque después de la supuesta investidura va a ser imposible que gobierne el Partido Popular si no es gracias a los dos partidos. Es decir, solamente PP y Ciudadanos no pueden sacar adelante ni los presupuestos, ni el techo de gasto, ni muchísimo menos todas las reformas que ustedes proyectan en su programa y que plasmaron en aquel programa con el Partido Socialista de las 200 y pico propuestas, ¿no? Sí. Es decir, ¿por qué no se ha mantenido esa relación con el PSOE? Incluso hubiera tenido sentido que hubieran acordado los dos la abstención conjunta o la abstención de una parte. Es decir, no entiendo cómo en un cierto momento fueron tan amigos y después pues prácticamente no se hablan, ¿no? Cuando sigue siendo necesaria su colaboración para que haya gobernabilidad. Si no, no va a haber gobernabilidad.
Yo estoy totalmente de acuerdo y lo decía antes en que para que sacar adelante el país y sacar adelante reformas y aprobar leyes y aprobar presupuestos, pues efectivamente vamos a tener que sumar, se van a tener que sumar mayorías, se van a tener que llegar a acuerdos y el Partido Socialista va a ser pieza fundamental también en cualquiera de ellos por la aritmética parlamentaria que hay y vamos a tener que demostrar, insisto, todos los partidos si tenemos esa capacidad de pactar y de llegar a acuerdos o no y sobre todo lo que está por demostrar es si el Partido Popular y el Partido Socialista son capaces de llegar a acuerdos entre ellos, ¿no? Que yo creo que ese es el gran problema que está bloqueando España, la incapacidad de los viejos partidos de sentarse entre ellos y llegar a acuerdos. En cuanto a nuestra relación con el Partido Socialista, se produce en un momento determinado en el que el señor Sánchez es candidato a la investidura porque ha sido encomendada esa labor por el rey. Nosotros llegamos a un acuerdo que tiene como objetivo pues obtener esa investidura. El acuerdo se demuestra insuficiente porque no somos capaces de que el Partido Popular se sume de alguna forma y se abstenga. Vamos a unas nuevas elecciones y por lo tanto ese acuerdo pues caduca por su propia finalidad y lo que hacemos ahora es intentar llegar a acuerdo dentro de nuestras posibilidades y sabiendo que nuestros 32 diputados pues son insuficientes para dar mayoría, como nosotros nos hemos hartado de repetir durante todas estas semanas, pero intentamos llegar a acuerdos pues con aquel que ha obtenido la mayoría y que tiene el encargo del monarca para intentar esa investidura, ¿no? Yo creo que es lo lógico, la forma lógica de actuar y sí que es verdad que somos conscientes de que hace falta que el Partido Socialista de alguna forma se incorpore a esos acuerdos, primero permitiendo que haya gobierno, permitiendo la investidura con la abstención y luego durante la legislatura pues demostrando capacidad y el Partido Socialista, igual que todos los demás, insisto, para poder llegar a acuerdos, para sacar adelante leyes que creemos que son importantes pues para la vida de los ciudadanos.
A ver, Sostres, tú que defendías la teoría de que lo de ayer fue una bofetada del PP Ciudadanos.
No, lo he dicho Antonio Papey. Yo no
sí,
he dicho...
Eso lo he dicho tú, sí.
Yo he dicho que yo fue una manera de empezar, que irse ahora. Pero yo lo que le quería preguntar al señor Villegas es, siendo perfectamente cierto que en el PP hay casos de corrupción, también lo es que en el PSOE, en fin, los hay y seguramente en mayor número y cuantía. Y siendo cierto que efectivamente el Estado necesita reformas económicas y estructurales de calado, algunas de ellas propuestas inteligentemente por Ciudadanos, pues el PP, pues que ha sido lento en esto, bueno, lo del PSOE con Zapatero ni te cuento. Entonces, yo querría preguntar, ¿por qué cuando ustedes se acercan al PSOE lo hacen, si me permite, a pelo, y en cambio cuando se acercan al PP necesitan tanta profilaxis?
Pues porque tenemos un problema que hemos dicho desde el principio con el candidato, queramos o no, aparte de las características que pueda tener cada uno, el señor Pedro Sánchez no tenía responsabilidades en el Partido Socialista en el momento que se producen los casos de corrupción más sangrantes entre el Partido Socialista, que efectivamente también los hay y muy gordos, y el señor Mariano Rajoy ha sido presidente durante los últimos 12 años del Partido Popular últimos 12 años en los que se han producido o se están investigando casos de corrupción también muy graves, y es presidente de un partido en el que se han producido hechos bajo su gestión, digamos, su mandato como presidente, en el que el Partido Popular resulta imputado, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros siempre hemos dicho que el señor Rajoy no tenía credibilidad para iniciar una etapa de lucha de lucha contra la corrupción y por la regeneración democrática debido a ese historial, y esas medidas que le planteamos como condiciones para empezar a negociar pues vienen dadas precisamente pues para intentar realmente tengamos esa credibilidad cuando empezamos a
Pero está Ciudadanos en condiciones morales de poner la lupa en los demás? O sea, por ejemplo, imagínese que yo le digo, para sentarme a negociar con Ciudadanos, exijo que ustedes me expliquen de dónde cómo se financió la campaña de las elecciones europeas, con qué grupos de extrema derecha se hizo. O imagínese que le digo, me gustaría saber también qué relación tiene Ciudadanos con las empresas del IBEX 35 y cómo ha sido financiado a través de estas empresas el partido. Quiero decir, usted cuando exige pulcritud inmaculada a los demás y se pone en un plano de superioridad moral respecto de los demás, resultando indiscutible, evidentemente, que hay que luchar contra la corrupción, ¿no? Pero cuando usted se sitúa en un plano de superioridad moral, ¿está seguro de poder responder con su camisa impoluta?
Por supuesto, y por eso, en el caso de que a nosotros se nos pidiera, como tú dices, o como usted dice, cualquier tipo de explicaciones en ese sentido, pues como no tenemos nada que ocultar, estaríamos encantados de darla, encantados de ir a cualquier ámbito.
La de Ciudadanos es muy opaca en respecto a la financiación. Se explican cosas muy genéricas y los detalles no se dan.
No, los detalles están perfectamente transparentes y se pueden explicar, y ahí están en el Tribunal de Cuentas y en la web del partido. Pero en todo caso, insisto, como no tenemos nada que ocultar, no tendríamos ningún problema en aceptar unas condiciones que dijeran que no podemos tener imputados en nuestras listas, que hay que ser transparentes, que no puede haber aforamientos para políticos, que hay que limitar los mandatos. No tendríamos ningún problema. Si alguien tiene algún problema en aceptar condiciones de regeneración tan básicas, pues igual es que...
Si no hay aforamiento, cualquier loco puede poner una demanda e inventarse cualquier acusación contra un diputado y acabar con su carrera política hoy cuando terminemos la tertulia. Porque bueno, si no hay aforamientos...
Por ejemplo.
Responda al señor Villegas. Sí.
Bueno, eso pasa, por un lado, eso pasa en Alemania, y por otro lado, eso está en el programa electoral del Partido Popular, con lo cual yo no creo que sea tan descabellado. En todo caso, habría un filtro, que sería una decisión de un juez, y luego otro filtro en caso de los diputados y senadores, que sería el suplicatorio. Pero vamos, que eso pasa en otros países y eso está en el programa electoral del Partido Popular, con lo cual no creo que sea algo tan descabellado.
Javier Fernández Arribas, te pido brevedad porque nuestro invitado tiene algún compromiso más justo a esta hora,
Sí, muy, muy claro. Si llegan ustedes a un acuerdo con el PP, ¿por qué no quieren formar parte del gobierno?
Bueno, nosotros hemos dicho, precisamente por lo que he comentado antes, respecto al candidato y a su gestión y a las mochilas que arrastra el candidato del Partido Popular, que nosotros no estaríamos dispuestos a entrar en un gobierno presidido por la misma persona que tiene esas mochilas, por un lado, y por otro, que significa el continuismo, que es la misma persona que durante 4 años, con mayoría absoluta, ha hecho políticas en dirección totalmente contraria a las reformas que nosotros proponemos. Nosotros hemos dicho que estaríamos dispuestos a entrar en un gobierno de coalición con el Partido Popular, pero no entrar en un gobierno de coalición gobernado por Mariano Rajoy. Lo que sí estamos dispuestos es a iniciar unas negociaciones, si el señor Rajoy acepta, si el señor Rajoy mueve ficha, y hablar, a ver si somos capaces de llegar a un acuerdo de investidura para votar sí a su investidura.
José Manuel Villegas, vicesecretario general de Ciudadanos, gracias, gracias por atendernos y por responder a todo, hasta los detalles, Ya dice también el dicho que en los detalles está el diablo, Muchas gracias por atendernos y feliz jornada. Analizaremos lo que ocurra en ese encuentro entre Mariano Rajoy y Albert Rivera. Oye, Javier.
Que se vaya,
Sí, perdón.
Hombre, ahora acaba de decir que me gustaría tenerle aquí todavía, ¿no? Pero porque ha dicho, oye, es que Ciudadanos está totalmente en contra de las políticas que ha hecho el señor Rajoy en los 4 años de mayoría absoluta. Oiga, si Ciudadanos gobierna, ¿va a favorecer que haya que vuelvan los parados que había antes de que Rajoy gobernara? ¿Va a favorecer que no. tengamos la situación de...? No, pregunto porque ha dicho las políticas totalmente contrarias.
No
ha dicho
pongas
sin
más
matiz.
Piedras, ostres, no pongas José Luis, más piedras en el camino, no, es que ya parece bastante difícil
enmiendas,
el acuerdo.
Estas enmiendas a la totalidad a mí me parecen muy graciosas.
No, Ciudadanos ya hizo su enmienda al firmar un pacto con el Partido Socialista, sí. que está colgado en Internet. Vamos,
que, no le fue, que le fue bien, por cierto, electoralmente.
No sé si le fue bien o mal, pero desde luego mucho no tiene que ver.
Bueno,
con
vamos
el
a avanzar, Fernández Arribas. Brevemente, que no apresuradamente, ¿qué papel crees que va a jugar esas elecciones gallegas y vascas del 25 de septiembre en todo este embrollo de la gobernabilidad, no gobernabilidad en la Moncloa?
Yo creo que alguna influencia van a tener, pero no, no decisiva. Creo que la situación ya está en un punto donde lo que urge es desatascar la estabilidad nacional y efectivamente, hombre, al PNV le complican porque un supuesto posible apoyo del PNV a esta gobernabilidad pues no se lo puedes pedir porque tienen elecciones a finales de septiembre, ¿no? Pero yo creo que en ese sentido cada uno maniobrará, pero yo alguna influencia tendrá, pero yo creo que no decisiva, insisto.
Antonio.
Bueno, pues yo creo que depende de los resultados que salgan, evidentemente, en el caso del País Vasco. El que levantó la liebre, o uno de los que levantaron la liebre, fue Enric Juliana, como Sostre seguramente sabrá, porque, en fin, es un colega suyo catalán. Y la cuestión de que el PNV podría necesitar al Partido Popular para gobernar el País Vasco. En este momento, como se sabe, el PNV está apoyado en el PSE, pero es probable que después de las elecciones a las que comparece por primera vez Podemos y EH Bildu con Otegi al frente, pues esa coalición de PNV-PSE no baste. Entonces, claro, ¿qué puede hacer el PNV? Pues puede hacer muchas cosas, ¿no? Puede apoyarse en el Partido Popular o puede apoyarse en cualquier otro partido. El espejo navarro sirve bastante para ver lo que puede pasar. Como sabéis, en Navarra está Yeroa Bai, donde está dentro el PNV, está gobernando precisamente con EH Bildu, con Podemos y con Izquierda Unida. Es decir, que el totum revolutum navarro puede ser un espejo de lo que puede pasar en el País Vasco. Yo dudo que el PNV a estas alturas vaya a pactar con el Partido Popular, pero no se puede descartar nada en este país y en nuestra política, ¿no? Entonces, el 25 de septiembre veremos. Pero, en fin, esos 5 diputados pueden valer su peso en oro si el PNV estuviera dispuesto a ponerlos a contribución del Partido Popular, en cuyo caso tendría 175 escaños.
Que no son suficientes.
No, a lo mejor sí. Parece que habría que plantear una pregunta, una consulta, o ante el Consejo de Estado o ante el Consejo Constitucional. ¿Qué pasa cuando se consiguen 175 escaños? Podría considerarse mayoría absoluta.
Es que es complicado, pero en todo caso yo creo que tampoco
el
vamos a...
El asunto es curioso,
claro,
tiene...
Pero es lo que estamos diciendo, yo creo que 170 es bastante evidente. Primero que se puede gobernar, incluso es más fácil gobernar con 170, evidentemente más fácil que pasar la investidura, que esa es otra. Javier, ¿qué apuntabas?
No, que una cuestión que ha dicho Antonio, que eso, no sé si debatiremos, pero lo de Arnaldo Otegi candidato, yo lo niego. No, yo no creo que la justicia española yo no creo que la justicia española permita que se viole la ley.
Ahí el,
sobre todo
el papel del
una
Partido
condena
Socialista
firme.
La verdad es que a mí me ha llamado poderosamente la atención el Partido Socialista, que renuncia a hacer ver que está inhabilitado.
Yo creo que hace bien.
¿Qué hace bien renunciando
a
recurrir la candidatura ya formal de Otegi?
Renuncia a recurrir la decisión de los tribunales de la Junta Electoral Central, que es diferente, que es muy distinto, no tiene nada que ver. O sea, el señor Otegi presenta la candidatura y el fiscal del País Vasco
recuerda que está inhabilitado.
Recurre y recuerda que está inhabilitado. El fiscal no tiene la última palabra, la tiene la Junta Electoral Central.
Bueno, la última la tiene el Constitucional.
Bueno, no, pero sería después. Pero sería para después. Que no vaya como diputado, como candidato a diputado, tiene que ser la Junta Electoral Central, que como todo el mundo sabe está formada sobre todo por jueces. Entonces, lo que dice el Partido Socialista es que se conforma con la decisión judicial, no quiere entrar. Y la razón, yo creo que tiene su sentido. Es decir, el señor Otegi es un antiguo etarra que está en libertad y si tiene los derechos civiles reconocidos porque se presenta a las elecciones. No hay por qué convertirlo en un mártir, en una víctima, que es lo que pretende.
Al margen de eso que has dicho,
pero está inhabilitado.
Está inhabilitado, claro.
Pero muy bien.
Por una condena firme.
Pues que los tribunales no le permitan... Oye, pero que los tribunales no... Que la Junta Electoral Fiscal le cierre el paso, que es lo que probablemente ocurrirá.
Hombre, eso esperamos todos.
Claro, pues pero, si en entonces, ¿qué, no más, se ¿qué más se puede
ley,
hacer?
Abrimos una caja de Pandora, pues ya, si estos señores no cumplen la ley, pues...
Pues efectivamente, pues oye, que los tribunales
los
son los que tienen que
verse,
hacer. Si estoy de acuerdo contigo en el fondo, Javier,
es cierto.
Yo estoy absolutamente seguro de que los tribunales dirán que puesto que está inhabilitado no se puede presentar. No. Pero no es un tema de los partidos políticos, es una cuestión judicial.
Bueno, que yo iba a decir...
Ilegal, efectivamente.
Ilegal, no, es que si no te cargas okay, cualquier condena de inhabilitación.
Yo creo que la provocación de Bildu presentando a Otegi sabiendo que no se lo van a permitir es un poco para justificar y hacer un paripé,
claro.
Justificar los malos resultados porque Podemos le va
se está destrozando, les está destrozando Podemos ahí, sí.
Y eso sí es cierto, pero por encima de todo tiene que estar el Estado de Derecho y el cumplimiento de la ley y las condenas que tienen pena de cárcel e inhabilitación, y eso hay que cumplirlo.
Sí, que parece mentira que tengamos que estar discutiendo efectivamente.
La polémica proviene de que en otro caso, en un caso muy parecido, un etarra que había sido inhabilitado genéricamente,
sí,
alegó ante el Tribunal, creo, Supremo...
Que no estaba inhabilitado por un cargo. Es que si tienes una sentencia de inhabilitación,
bueno,
hombre, creo que no hay que especificar para que haya.
Es un problema judicial, es un problema de partidos políticos.
Ese es el enorme agujero porque a veces algunos se cuelan.
Claro,
¿sabes? Que es el problema.
Lo que a mí me parece que es peligroso es convertir en mártir al señor Otegi, que es un delincuente, vamos, un señor condenado por pertenencia a ETA. Y entonces este señor, lógicamente, tiene que pechar no solamente con la pena de cárcel, sino también con la pena de inhabilitación que le ha recaído, que era hasta el 2021.
Bueno, que yo iba a decir, Tony, buenos días.
Dilo muy bien, como siempre.
Mira, ayer.
Sí.
No diré el nombre, pero un directivo muy, muy, muy importante de esta casa
me dice,
joder, sin el fondo, lo que peor llevo es que ya no estoy tan cómodo con los zapatos. Claro, es que estar de vacaciones y no piensas en que después hay que volverse a poner los zapatos.
Claro.
Siempre hay una opción, zapato
ver,
cómodo.
Un zapato
en vacaciones
cómodo.
Y trabajando.
Claro. A ver, olvídate de las chanclas. Y piensa en zapatos fluchos. Es que no hay mejor forma de volver a nuestro día a día que la de sentir que te deslizas por el suelo. Sí, como el arena de la playa, pero por el suelo aquí, de la ciudad. Gracias a la ligereza y flexibilidad de los materiales que utilizan en fluchos. Fabricados en Arnedo, con la mayor tecnología, los materiales más nobles y acabados a mano. Y además... ¿Que vas a la moda con tus zapatos fluchos? Que sí, zapatos fluchos, comodidad absoluta. Oye, qué monos son.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A ver, Sostres, Fernández, Arribas y Papey. Yo recuerdo que prefería haber empezado el análisis por los Juegos Olímpicos y no habéis querido, pero ya que habéis hecho la gracia, hacemos la gracia completa.
¿La Supercopa no es Juegos Olímpicos?
También, no, eso no. Bueno, y yo he dicho el deporte en general.
Sevilla.
Más que el Superjueves. Sí, enhorabuena, enhorabuena. Oye,
hombre, es
que os salís, ¿eh?
Aquí solo,
salís.
Solo hablamos de penalti córner.
Sobre todo.
¿Eso de la Supercopa qué es?
A ver, oye. Me gusta tu pregunta. Y la comparto.
Claro, porque ahora se puede explayar.
Y la comparto.
Oye, es el primer título oficial de fútbol español, ¿eh?
Un respeto. La Supercopa no tiene ningún sentido.
La Supercopa de Europa.
La Supercopa no tiene ningún sentido. Las fechas en las que se juega no tienen ningún sentido. Y el horario, ni digamos. Esto es una cosa que se inventó Núñez cuando se daba cuenta de que todos los partidos del Barcelona estaban incluidos en el abono. Y quería cobrar un poco más. Y entonces se inventó esto, creo que fue con Mendoza, pero no estoy seguro, no quiero dar el nombre del presidente de Madrid, pero fue de acuerdo con el presidente de Madrid, se inventaron este torneo que deploro absolutamente. Pero que en cualquier caso el Barcelona...
Celebras una cosa deplorable, una cosa no celebrarlo, claro.
Que
no es incompatible.
Y,
no es
que,
incompatible.
Y lo que me gustó es ver a que Messi vuelve a estar...
No, Messi está en un momento extraordinario. Si aguanta así toda la temporada, vamos, ¿de qué os salís?
Y una cosa incomprensible de estas del Barcelona, que son para ir al psiquiatra, que es que nos vendemos a Bravo.
Eso ya está hecho, ¿sí?
Yo no tengo la información, pero, o sea, la noticia, pero sí que se da por hecho hoy. Yo lo veo en todas partes que se va con Guardiola al Manchester City. Y yo no lo entiendo. Yo creo que es un portero solvente, que nos ha dado muy buen resultado.
Bueno, que para no querer hablar de deporte, al final me vas a dar la razón, pero una hora más tarde.
Esto no es deporte, esto es el Barça.
Ah, bueno, claro, es más que un club, ¿no?
Es política, eso es política.
No, en el fondo, en el fondo es culpa mía por hacer de la tertulia algo democrático. Joder,
sí, es que es verdad.
decir, he de decir que vamos, que estoy mal acostumbrado. Bueno, a mi casa somos mis tres hijos y yo. Entonces, cuando hay que votar que se ve en la tele, solemos ganar. Solemos ganar a mi pobre
yo
mujer.
Yo entiendo,
bueno,
entiendo a José Luis, porque yo la satisfacción que tiene la tuve yo hace un par de semanas con la Supercopa de Europa. No,
no, perdona, yo mi satisfacción fue que Osasuna subió. Yo no tengo aspiraciones a títulos más allá de eso. O sea que, oye, que digo que...
No, pero efectivamente el horario que impone la tele y ese tipo de cuestiones hace mucho daño al
pero
fútbol.
Tú sabes, ¿verdad? Javier, ¿tú sabes por qué? Porque ayer escuché que era porque no podía empezar el partido antes de que terminara la ronda previa de la Champions. Tampoco entiendo por qué motivo.
No tiene ningún sentido, ninguna aplicación que un partido de fútbol, además, pues eso, en verano, que puedes llevar a los niños tranquilamente, sea a las 11 de la mañana. O sea, es indignante. Pero bueno, que no quería el deporte. Ahora ya no. Había dicho que no, pues no hasta el final. Iba a decir que rematamos el asunto político. Oye, Javier, lo de Podemos, ya dice Garzón que existe el riesgo hasta de ruptura, y desde luego en Galicia se está viendo de una manera evidente, meridiana, ese riesgo de ruptura. Tan es así como que va a haber denuncias cruzadas. Hay un grupo que va a denunciar a la dirección nacional por obligarles a ese acuerdo con En Marea.
Yo pensaba que eso solo pasaba en
la vieja política, ¿no?
En la vieja política, sí. No, yo, es que una cosa es predicar y otra dar trigo, y luego cuando tú te pones en el día a día a intentar hacer política, pues es complicado porque, bueno, lo hablábamos antes, las personas son seres humanos con sus ambiciones y sus necesidades personales y particulares, y hay veces que esos intereses prevalecen por encima de los intereses generales. Y en el caso de Podemos, aquí este partido tan democrático pues lleva con, o intenta llevar con mano firme desde Madrid, las riendas del partido en todas las comunidades autónomas en España, pero cuando tú tienes que negociar y tienes que dar tu brazo a torcer, y entonces los de Podemos de Galicia se ven absolutamente traicionados en esa negociación con En Marea, pues se rebelan. Entonces, bueno, pues tendrán que apechugar con las consecuencias. Ya veremos los resultados que obtienen en las elecciones de finales de septiembre. Lo que ocurre es que luego esa oferta política en esas condiciones, pues a mí me producen muchísimas dudas y sobre todo preocupaciones por lo que puedan acarrear. Bueno, lo estamos sufriendo en el Ayuntamiento de Madrid, con lo cual...
Antonio.
Y en sí, otros ayuntamientos.
A ver, lo de Podemos es un cúmulo de contradicciones, ¿no? A mí me divierte, yo no quiero utilizar otro verbo, el ver cómo el populismo se alía con los sentimientos de pertenencia nacionalistas, ¿no? Sale ahí un refrito que es, bueno, que es muy muy divertido, ¿no? En el caso de Galicia, pues, bueno, es el choque frontal es curioso. Pero yo creo que Podemos está tocado de muerte si no resuelve el gravísimo problema que les ha planteado su fusión con Izquierda Unida, ¿no? El que ha sido además la causa evidente de que no haya habido el famoso sorpaso que andaban buscando y que algunos decían que estaba al alcance de la mano. No se puede ser a la vez transversal y de extrema izquierda, ¿no? O sea, parece una obviedad, pero es que es así. Es decir, o sea, si tú eres radicalmente izquierdista y después pretendes captar al electorado conservador, pues algo falla, ¿no? O sea, alguna contradicción tienes que resolver antes de ponerte a predicar y a salir a la palestra buscando votos, ¿no? Entonces, claro, hasta que no resuelvan esa contradicción de ser un partido unitario basado en criterios asamblearios, que, bueno, que son no más antiguos que la democracia, sino son incluso primitivos, y esa contradicción entre el unitarismo y la desglose por adherencias nacionalistas, eso por un lado, y después, mientras no resuelvan la contradicción entre esa presunta transversalidad, sospechosa transversalidad, por cierto, con la pertenencia a la extrema izquierda, pues yo creo que, en fin, que van a tener un lío.
Sostres.
¿Os acordáis cuando éramos jóvenes y entrábamos en alguna discoteca o bar o lo que sea, y teníamos aquel sueño de noche, probablemente de verano, de que veíamos a una chica y todo se tenía que resolver aquella noche, y lo que no cabía dentro de aquella noche no cabía en la historia de la humanidad? Pues yo creo que esto es lo que le ha pasado a Podemos, ¿no?
Antes de ayer, ¿no?
Que querían, sí, claro, que querían un ligue de una noche y querían llegar al gobierno como tomar el cielo por asalto, que fuera todo pues como una bella historia de una noche mágica. Y una vez la noche mágica no ha salido y han tenido que trabajar el amor, ¿no? Como decía Celaya, trabajar España en sus aceros, pues esto es muy incómodo y muy poco práctico para soñadores universitarios. Y entonces salen las dificultades, sale el cansancio, sale el mal humor, sale la dejadez y evidentemente las historias de amor se vuelven...
No te preguntaré, Sostres, no te preguntaré en qué noches estás pensando, para poner ese ejemplo, no te lo preguntaré en aras de la paz matrimonial.
Hace mucho, mucho tiempo.
¿Qué dicen los oyentes, Trigo? Buenos días.
Buenos días. Bueno, tenemos un pico importante en el mosqueómetro del buzón de oyentes, por muchos motivos. Desde luego uno de ellos es las nada esclarecedoras reuniones de ayer en el PP y el PSOE. Dice, nuestros políticos vergüenza nacional. Todo lo que hacen y todo lo que se oye en los medios llevan a la misma vergonzante conclusión. Solo piensan en su interés personal primero y partidista después. Es una vendetta personal entre Rajoy y Sánchez. A ver quién aguanta más. Vergonzoso, remata este oyente. Otro mensaje, decepcionante la actitud de Rajoy. Esperar una semana para decir lo mismo. Eso es soberbia. Y otro mensaje, si hay terceras elecciones, tendría que haber 4 nuevos candidatos. Mensajes también de voz en el WhatsApp de Herrera en COPE, 699-13-14.
Mira, os llamo para ver si estos 4 tipos que nos han tocado en suerte para elegir alguno de ellos se dignan ya a formar gobierno, porque yo creo que ya está bien de cobrar de la sopa boba, y mientras aquí los españoles esperando alguna solución, y digo los que esperamos solución, muchos parados, que mientras ellos cobran la sopa boba, nosotros no cobramos ni la boba.
Bueno, lo dicho.
Sin cabreo, sí, sin cabreo. Como vayamos a otras elecciones, sí que ya.
Primero, este descrédito general está en bien de la totalidad de la clase política. A mí no me gusta. Franco decía, haga como yo y no se meta en política. Esto uno. Y dos, normalmente los pueblos, los países, tienen a los políticos que merecen. En el caso de España, y a pesar de la mediocridad de la clase política que asumo y entiendo, yo creo que incluso teniendo en cuenta esta mediocridad, la clase política está bastante por encima del promedio de expresión del pueblo español, que creo que es uno de los más bajos de la historia. Entonces, yo creo que las lecciones del pueblo indignado me dan bastante más pereza que las dificultades.
Pues vamos a seguir escuchando al pueblo.
Sí, y además se ha montado un gran revuelo, que lo sepas, en el WhatsApp del programa en cuanto habéis sacado el tema de la corrupción. Se ha formado un debate paralelo entre nuestros oyentes sobre qué partidos más corruptos, y el PP o el PSOE. Son muchos mensajes a favor y en contra de las posturas que habéis defendido con especial fervor aquí, Papey y Sostres. Hay quien os llama fanáticos y hay quien aplaude todo lo que habéis dicho. Es decir, esto es lo de siempre, ¿no? En el papel de poli bueno queda Javier, porque hay algunos mensajes por ahí, Javier, que destacan la moderación y el acierto en tu análisis en cuanto se habló aquí de corrupción. En todo caso, varios oyentes dicen estar muy atraídos por ese debate, pero os piden que no habléis todos a la vez. Algunos se esfuerzan en el WhatsApp por poner orden. Dice este oyente, yo creo que nosotros los oyentes estamos hasta el gorro, y más con la política del y tú más, que no tiene que robar nadie, dice este oyente, tan mal unos como otros, luego falta para sanidad, para educación o para los jubilados. También, otro mensaje, vamos a escucharlo. Hay quien se ha comunicado con nosotros para romper la tónica esta de que sería una desgracia ir a unas terceras elecciones.
Hombre, desgracia tampoco, ¿no?
Claro.
Dice, ridículo, pero desgracia no.
¿Y por qué? Así lo argumenta.
Buenos días, amigos de la COPE y colaboradores. Vamos, he oído por ahí a un tertuliano que ha dicho que no se va a poder legislar con un gobierno así como que con Ciudadanos y PP. Es que no se va a poder legislar nada. Va a ser un gobierno paralizado, prácticamente se lo van a tumbar todo. Parece que se está creando el mantra de que unas terceras elecciones van a ser una catástrofe. Pues igual es mejor, igual el PP aumenta los votos y necesita menos apoyo.
Bueno, pues bueno, es una manera de verlo. Hombre, sí, una desgracia, ya digo, votar una desgracia no es nunca.
No es nunca, nunca. Efectivamente.
Hombre.
Es un poco chocante.
Es un poco ridículo, pero...
Es un poco chocante por tercera vez, pero vamos, yo creo que tampoco sería ningún drama. ¿Sí?
Ahora me toca a mí, Sostres, también, me enmiendas a mí.
Hombre, no, yo sabes que te quiero como nada en el mundo, pero oye, yo creo que últimamente España cuando vota, pues a veces le cuesta entender.
España cuando vota es que vota de verdad.
Sí, exacto.
Pero ¿sabes por qué pasa esto, Sostres?
En todo caso, tenemos que olvidarnos de que tenemos la salida de unas elecciones, que sí, hay regímenes sí, que no tienen esa salida.
Pero no le falta razón a Sostres, y no le falta razón, ¿sabes por qué, Sostres? Pues porque hay gente que utiliza la cabeza y otros que no. Tony.
Es que es así,
si eso lo explica
Sostres,
todo. Eso lo explica todo.
Hay unos que no la utilizan y otros sí utilizan la cabeza. Y en el mundo de los seguros, concretamente, hay compañías en general y compañías que utilizan la cabeza como Verti. Porque en Verti son digitales y eso les supone ser más eficientes y ahorrar costes. Pero como también son muy justos, esos costes que se ahorran los revierten en ti, en sus clientes. Por eso han creado su nueva tarifa web, una tarifa especial para que los clientes calculen el precio de su seguro de coche, hogar o moto en su web. Oye, y ahorran, que les cuesta menos. Sus clientes pueden pagar menos también con Verti. Así que ya lo sabes, utiliza la cabeza, calcula el precio de tu seguro de coche, hogar o moto en la web y ahorra con la tarifa web, claro, en Verti.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Oye, que tenemos a Carlos Gutiérrez aquí presente. Buenos días. Nos viene bien que estés
buenos días,
ya.
José Luis.
Entre otras cosas, porque tenemos que reunir cada uno 23.000 euros y pico.
Cada, sí, sí. Pues me pillas ahora mismo que ¿no? llevo poco suelto, ¿eh?
Pues oye, es lo que debemos. Que no hemos hablado de esto, pero nos entretenemos que si hay gobierno, que si no hay gobierno. Y tenemos la deuda ya por encima de la riqueza de todo un año. O sea, por el 100 y pico % del PIB. Y esto es serio, ¿eh? Estos ostres, súmale a las cuentas de los restaurantes a los que vas tú los 23.000 euros. Y ya tienes la gracia completa también.
Sí,
exacto. O sea, que con eso, cuidado. Que al final nos entretenemos en las cosas. Y esto también se nota si hay gobierno o si no hay gobierno, ¿eh?
Bueno, sí, pero sobre todo esto se nota a largo plazo. Es decir, en este momento estamos muy tranquilos porque estamos pagando tipos de interés negativos. Es decir, casi nos cuesta gratis el deber tanto dinero. Pero a nada garantiza que nuestros hijos no tengan que pagar tipos de interés del 7% del 8%. Es decir, estamos dejando una herencia envenenada a nuestros hijos.
Sí, no.
No solamente les vamos a dejar un empleo precario, menos salario que nosotros, y encima les vamos a dejar una deuda.
¿Y qué más? El tren de la bruja también.
¿Vale? No, es que es tremendo. Es tremendo. Mira, la herencia que estamos dejando a nuestros hijos es absolutamente inmoral.
A ver, un momento. Es que son palabras muy gruesas.
La cantidad de inversiones que nos están haciendo en España.
Sí, pero ellos no te han dado permiso. Tus hijos no te han dado permiso para endeudarte.
Claro, esta es la excusa perfecta de los ateos para no bautizar a sus hijos. O sea, no empecemos con los permisos.
Yo no tengo
absurdo.
Es decir, que no tengo.
Bueno, pues no, yo no digo esto, no digo por suerte. Entonces, yo lo que, por suerte en general, quiero decir, no por ti, ¿eh? Entonces, yo lo que digo es que la situación en España en muy poco tiempo ha mejorado mucho. Y hemos pasado unos años terribles de una crisis horrorosa de la que estamos saliendo, pues yo diría que casi se puede decir que con brillantez. Entonces, vamos a esperar un poco, vamos a poner las condiciones políticas para que esto pueda avanzar. Y no dramaticemos, yo creo que
vamos a avanzar,
van a heredar un mundo mucho
tomo la palabra,
mejor que
vamos a avanzar, Antonio. Por cierto,
es
verdad,
no
es justo lo que iba a decir Antonio, no, de hecho, en el mundo anglosajón, los hijos lo que heredan suele ser con mucha frecuencia la hipoteca de los padres, la hipoteca física de la vivienda incluso en la que viven. Bueno, ¿os habéis fijado la rapidez con la que se ha borrado aquí Gutiérrez cuando hemos dicho lo de poner 23.000?
Hombre, es que me has pillado un poco. Es que te pasa por preguntar qué se debe. Claro, yo no he preguntado nada.
Es verdad, también,
o sea,
es verdad.
De repente me he encontrado aquí con que tenemos que pagar el coche.
Según llegas y te pedimos 23.000 al coche. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hasta las 12, Carlos?
Pues mira, sabes, José Luis, saben todos que ayer entró en vigor el nuevo protocolo de valoración de víctimas de violencia de género. Vamos a profundizar un poco en este asunto porque hay cifras que son verdaderamente llamativas, ¿no? Hay más de 52.000 mujeres en España, en nuestro país, que están en algún tipo de riesgo con su pareja. Bueno, pues vamos a hablar con la inspectora jefe de la Unidad Central de Atención a la Familia y vamos a hablar de este nuevo protocolo. Tenemos que hablar hoy de Víctor Mora, el creador, parte de la historia del cómic de este país, de nuestro país, de España, pasa por Víctor Mora, que fue, entre otros, creador del Capitán Trueno. Vamos a hablar también de los 80 años que hace que murió García Lorca, justo hoy, este 18 de agosto, hace 80 años. Nos vamos a preocupar, porque hay más de un 20% de jóvenes en España adictos a las tecnologías. Adictos, o sea, rematadamente adictos al teléfono.
¿Y por qué pones el límite en los jóvenes? Sostres, por ejemplo, que le tienes.
Claro, ya, también.
Él mismo se ha confesado que no es joven y está enganchado.
Y está enganchado. Pero yo creo que Sostres está enganchado de otra manera, porque hace otras cosas. El problema está en que si no haces otra cosa y la adicción te lleva a que pasas las 24 horas del día prácticamente enganchado a un móvil o a una tableta, empieza a ser enfermo,
que es un problema, pero no solo los jóvenes lo padecen.
Y bueno, también nos vamos a pasar por Montefrío, en Granada, un pueblecito que prácticamente no conocía a nadie, pero apareció en un reportaje de National Geographic.
Así es verdad, furor ahora.
Bueno, furor, que le está sobrando turismo.
Esto, ¿cómo puede ser que te sobre turismo?
Que está llegando tanta gente a ver Montefrío que ya no dan abasto.
Pobrecito. Bueno, todo eso y mucho más, hasta las 12 aquí en Herrera, en COPE. ¿A qué planta del Corte Inglés me llevas hoy, Beni Armada? Contigo a la que quieras.
A cualquiera. Buenos días a todos, porque está tan lleno como Montefrío el Corte Inglés, porque hay rebajas.
Pero
y
allí no sobran.
Está todo el mundo en el Corte Inglés. Vamos a ver, ¿tú qué le pides al verano? Le puedes pedir ahora las mejores ofertas para mujer en las terceras rebajas del Corte Inglés. Ahora tienes todo lo necesario para conseguir el mejor look. Fíjate, pantalones, blusas, camisas, vestidos de varias marcas con un 60% de descuento. Disfruta también de grandes descuentos en zapatería, en marcas buenísimas como Calvin Klein, Gadea y Lodi, con hasta un 40% de descuento, y Latouche y Gloria Ortiz con un hasta 50% de descuento, la mitad del precio. Las mejores ofertas para moda mujer en las rebajas del Corte Inglés, las del 75 aniversario, así que tú pide. Te cuento también, para terminar, este próximo domingo 21 de agosto también puedes ir al Corte Inglés y a los centros Hipercor que abran en tu ciudad o en tu comunidad. Si quieres saber cuáles son, entra en www.elcorteingles.es o en el teléfono de atención al cliente 901-122-122.
Bueno, Sostres, ve por la sombra, que tú eres muy de písame charcos. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, Javier Fernández Arribas. Un auténtico placer. También Antonio Papey, gracias,
Encantado de estar aquí.
Que esto no para, por supuesto, claro que no. Saben que en un momento, en apenas 5 minutos, conocemos la última hora de lo que está pasando en el mundo y que después ya Carlos Gutiérrez y todo su equipo nos han avanzado prácticamente lo fundamental, pero los detalles en los que no quedan por contar, Carlos.
Y es lo más
la
bonito.
La radio sigue.
Estar informado.